El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Hola, hola, amigo y amiga, ¿cómo estás? ¿Ya tienes tu ficha, tienes tu lápiz, tienes tu borrador también por si acaso? Pues muy bien, entonces ahora vamos a empezar a trabajar, a estudiar y a aprender, y todo a través de la radio. Y no te olvides, en tu programa Aprendiendo en Casa. Muy bien, vamos a trabajar contigo que participas en el quinto grado.
Debes tener a la mano la ficha número 4, que corresponde a la semana 15.
Es la ficha donde vemos la imagen de gente corriendo desesperadamente, vemos gente tirada en el suelo, aparentemente muertas. Si observas con atención en la imagen, vemos cerca al poste a una mujer cubriendo a un niño. Parece que hubieran disparos, como que fuera una batalla en plena ciudad. Pues bien, ya vas a saber de qué se trata, porque el tema de hoy es los acontecimientos mundiales. Ya antes habíamos tratado algunos acontecimientos mundiales, como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos con la actividad número 1. Escucha con atención.
La Revolución Rusa. A mediados del siglo XIX, en Rusia existían millones de siervos sometidos a condiciones de vida infrahumana. La clase social predominante era la aristocracia terrateniente, dueña de grandes extensiones de tierra. La burguesía rusa no había alcanzado el mismo desarrollo que experimentaba en Francia o Inglaterra. Aunque años después fue abolida la servidumbre, en la práctica siguió subsistiendo. A pesar de su gran extensión territorial, Rusia era uno de los países más atrasados de Europa. En las ciudades, pese al impulso que franceses e ingleses dieron a la industria fabril, desde las últimas décadas del siglo XIX existía apenas 1 millón de obreros industriales, de una población que pasaba los 100 millones. La gran mayoría vivía en el medio rural y sufría las consecuencias de una baja productividad, fruto del atraso técnico y de una brutal explotación de los terratenientes.
¿Te das cuenta todas las cosas que han sucedido en nuestro mundo? Pues de eso se trataba la imagen en nuestra ficha. Entonces, ¿qué acontecimiento mundial vamos a ver ahora? Vamos a ver todo lo relacionado con la Revolución Rusa. La Revolución Rusa es el proceso de lucha mediante el cual el pueblo ruso en plena guerra mundial derribó al gobierno zarista de los Romanov, que estaba en manos del zar Nicolás II, y al gobierno provisional del republicano Alejandro Kerensky en el año de 1917. Vamos a ver las causas. Los primeros intentos revolucionarios surgen en el año de 1905. En este año, Rusia estaba enfrentada en guerra con el Japón y sufre una derrota. la crítica situación que vive el pueblo y un vergonzoso tratado comenzaron a caldear los ánimos nacionalistas. Ese año se producen diversos movimientos de rebelión, que aunque son controlados, logran algunas concesiones favorables para el pueblo. Este fue el primer intento de revolución en Rusia. Veamos una de las causas, la económica. La guerra de Rusia contra Japón por la posesión de Corea provocó un encarecimiento del costo de vida sin que haya aumento en los sueldos y salarios, originando el descontento popular y la agitación de los obreros. Rusia era una monarquía antes de la revolución. Desde 1894 la gobernaba el zar Nicolás II, que tenía poderes despóticos y autocráticos. Impedía toda forma de oposición a través de una implacable represión policial. Mientras tanto, en el país imperaba el hambre, la miseria y la corrupción. Veamos ahora las causas políticas. Queremos recordarte que zar es un título que se da al emperador de Rusia, y también se les daba ese título de zar a algunos soberanos de Bulgaria y de Serbia. Retomemos entonces. El último zar, Nicolás II, era un autócrata, es decir, un soberano que concentraba en su persona todos los poderes. Este poder se basaba en la religión ortodoxa, por eso la gente sintió desprecio por esta iglesia, porque era un instrumento del poder político. Además, la mayoría de la población pertenecían a otras nacionalidades y no aceptaban la rusificación, es decir, que los convirtieran en ciudadanos rusos. ¿Qué te parece? ¿Cómo es la historia? A veces como que se repite en nuestro tiempo, ¿no es así? Voltea la página. Veamos ahora las causas sociales. La población rusa vivía en el campo sometida a la explotación y a la servidumbre de los grandes propietarios de tierras. No obstante, la población estaba muy convencida de que el zar, a quien consideraban como a un padre, o batiushka, como lo denominan ellos, desaprobaba la injusticia que sufrían los pobres. Pero Nicolás II ignoraba la realidad social de un imperio tan grande y desconocía el estado de ánimo que reinaba entre los campesinos rebeldes, llenos de odio contra el terrateniente y contra la autoridad del estado encarnada en él, y llenos también de ansia de poseer tierra propia. Todos estos acontecimientos sirvieron para que el zar anunciara la creación de una Duma, es decir, de un parlamento que en realidad no cambió el poder absoluto. Durante la Primera Guerra Mundial, la economía rusa se derrumbó, y esto fue aprovechado por los especuladores mientras la población sufría tremendas penurias. La guerra contribuyó a demostrar la ineficacia del zar, de su corte y la aristocracia para hacer frente a la crisis. Ante la conflictiva situación que vivía el país, la nobleza pensaba que convendría retirarse de la Primera Guerra Mundial y firmar la paz con Alemania al margen de su tratado con los aliados. Recuerda que Rusia era aliado con Francia y con Inglaterra. Así llegamos a la etapa de la democracia constitucional. En el mes de febrero del año 1917 se organizan grandes manifestaciones de obreros en Petrogrado, hoy conocida esta ciudad como Petersburgo. Y en esta manifestación los obreros piden pan y paz. Cuando el zar ordena reprimir a los insurgentes, muchos soldados se unen a los obreros y campesinos. En esta época suceden muchos enfrentamientos sangrientos, pero al final se imponen las fuerzas rebeldes. En marzo de 1917, el zar Nicolás II renuncia y la familia Romanov cae después de 300 años en el poder. Se forma entonces un gobierno provisional, y este gobierno provisional está a cargo de Alejandro Kerensky. Este gobierno era representante de la burguesía y solo hizo algunas reformas liberales como la libertad de pensamiento, el sufragio universal y la convocatoria de una asamblea para dictar una constitución rusa. Los días pasan y de pronto surge la etapa socialista. A diferencia de la etapa anterior, en esta etapa había una posición más fuerte que buscaba conseguir la paz, lograr profundas reformas sociales y distribuir la tierra de los terratenientes entre los campesinos. El partido mayoritario de esta época era el de los socialrevolucionarios. Los otros dos importantes eran los mencheviques o llamados socialistas y los bolcheviques o llamados comunistas. Allí tienes una imagen que hemos puesto en tu ficha que representa parte de esta etapa de la revolución. Y debajo tienes una actividad que te he preparado para que te ejercites en todos estos datos que seguramente son nuevos para ti. Actividad número 2. Marca V si es verdadero o F si es falso. Letra A. El último zar ruso se llamó Nicolás III. ¿Verdadero o falso? Letra B. En 1905 se produjeron los primeros intentos revolucionarios. ¿Verdadero o falso? Letra C. Después de la caída del zar de Rusia, se forma un gobierno provisional. ¿Verdadero o falso? Muy bien, ¿qué te parece esta actividad? ¿Está complicada o sencilla? Bueno, para que revises la ficha y marques correctamente cuándo es verdadero y cuándo es falso, yo te dejo con esta canción.
Negros, negritos como mi suerte. Me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Quiere decirme, serrana, que hace falta pa' quererte.
Y bien, ya estoy de vuelta. ¿Cómo te fue con la actividad? Espero que muy bien. En esta época aparece el nombre de un personaje llamado Rasputín. Lo menciono porque quizás tú has escuchado este nombre o apelativo. Era un apelativo en realidad que significaba pillo o extraviado o perdido. correspondía al nombre de Grigori Yefimovich Novoik. Este era un personaje muy peculiar y muy criticado también. Era un personaje que se hacía pasar por místico y tanto así llegó a la corte y comenzó a influenciar de manera negativa en la corte. Tanto así que llegaron a matarlo. Pero bueno, continuemos con nuestra ficha estudiando y aprendiendo la Revolución Rusa. Voltea la página porque vamos a continuar con la parte de la etapa socialista. En el nuevo gobierno de Kerensky participaban políticos de diversas ideologías, como por ejemplo, habían socialdemócratas, conservadores, liberales, entre otros. La gran variedad de sectores e intereses neutralizaron al gobierno provisional de Kerensky, y la crisis creada por la guerra obstaculizó la solución de los grandes problemas económicos. Es así como llega a la siguiente etapa, la etapa comunista. Al lado del gobierno provisional aún estaban los consejos de obreros y soldados organizados en el año de 1905. Estos eran llamados soviets. Allí tienes la palabra entre paréntesis. Habrás escuchado mencionar el nombre de Nicolás Lenin, pues su nombre verdadero era Vladimir Ilich Ulyanov. Entonces, cuando el líder bolchevique Vladimir Ilich Ulyanov volvió de su destierro, pensó que los soviets debían tener el máximo poder para impulsar la dictadura del proletariado, hacer realidad la revolución socialista y establecer la paz. Es así que el 25 de octubre de 1917, ante la imposibilidad de superar la crisis, todos los batallones de las guarniciones de provincias se pasaron al lado de los soviets, estallando en Petrogrado la revolución bolchevique. Las guarniciones estaban compuestas por apoyo también de la marina. También tenían el apoyo de los guardias rojos, que eran los militares de las fábricas. Entonces se juntó todo este grupo junto con el pueblo y asaltaron el Palacio de Invierno, derrotando así al presidente Kerensky. Luego implantaron el poder de los soviets, que era el consejo formado por delegaciones de obreros, labradores y soldados, dirigidos por el partido bolchevique, llamado desde entonces comunista. Después de la victoria de la Revolución Socialista de octubre, se instauró la llamada dictadura del proletariado, bajo la dirección de los soviets ideados por Lenin. Esta dictadura consistía en la participación directa de las grandes masas trabajadoras de obreros y campesinos en la administración de la producción, de los organismos estatales y de todos los espacios de la vida social del país. Allí tienes la imagen de Nicolás Lenin. Ya sabes que el nombre verdadero de este personaje era Vladimir Ilich Ulyanov. Y debajo tienes una tercera actividad que he preparado para ti. Recuerda que tienes que practicar para que puedas comprender mejor estos temas. Entonces, vamos con la actividad número 3. Marca las alternativas correctas. Letra A. Los dos partidos importantes eran los mencheviques y los bolcheviques. Letra B. Durante el gobierno provisional es nombrado presidente Alejandro Kerensky. Letra C. La revolución bolchevique estalló en la ciudad de Petrogrado, hoy llamada Petersburgo. Muy bien. ¿Quieres revisar la ficha? Pues hazlo. Tienes tiempo que yo regreso después de este fondo musical. Thank you. Bien, ya estoy de vuelta. Me alegro que ya estás conociendo más cosas sobre los acontecimientos mundiales que han marcado la historia de la humanidad, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, que ya sabes algo de la Primera Guerra Mundial, ya sabes algo también de la Segunda Guerra Mundial y ahora estás conociendo la Revolución Rusa. Voltea la página porque ya estamos llegando al final de la ficha. Y vamos a ver ahora qué consecuencias trajo la Revolución Rusa. Y para eso empezamos leyendo lo siguiente. La Revolución Rusa tuvo un importante significado histórico durante el siglo pasado. Casi la mitad de la población llegó a vivir bajo el gobierno de estados socialistas, alcanzando un notable desarrollo en todos los campos, por ejemplo, en lo científico, en lo cultural, en lo técnico, social y otros. Ese gran movimiento, hoy popularmente disminuido, tuvo importantes consecuencias. Vamos a ver y a conocer algunas de ellas. Una consecuencia de la Revolución Rusa fue que ofreció una nueva forma de lograr el desarrollo social dentro de la propiedad colectiva. Recuerda que para el sistema comunista no existe la propiedad privada. Otra consecuencia de la Revolución Rusa es que el sistema capitalista reaccionó con políticas enfermizas como el fascismo, el nazismo, la anarquía, olvidando la libertad y la autonomía del hombre. También otra consecuencia de la Revolución Rusa es que se produce una rectificación del modelo capitalista después de la Segunda Guerra Mundial y se busca mejorar el bienestar de las clases trabajadoras. Muy bien. Esto es un poco de lo que te puedo contar sobre la Revolución Rusa. Ahora te toca a ti trabajar la sección de ¡Hazlo tú mismo! Piensa y comparte tu respuesta. ¿En qué consiste la Revolución Rusa y cuál es tu opinión al respecto? Bien, no te olvides que el futuro de la humanidad se basa en su historia. Hasta aquí tu programa Aprendiendo en Casa. Habló para ti tu amigo Juan Carlos Gómez. ¡Chao amigos!
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Queridos participantes del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, les habla la directora del IRFA, Rosario Buendía. Para mí es un enorme placer dirigirme a todos ustedes, alumnos y alumnas de nuestro instituto, y poder en primer lugar agradecerles la confianza depositada en nosotros para emprender una tarea tan importante en la vida como es estudiar. Reciba cada uno de ustedes un caluroso abrazo por el gran esfuerzo que cada día realizan para cumplir con la escucha de las clases radiales, así como la asistencia a las reuniones de orientación de los fines de semana. Sé que la tarea no es fácil, porque la mayoría de ustedes deben trabajar largas horas, tanto dentro como fuera de casa. Por ello es para mí un honor reconocer públicamente vuestro esfuerzo y tesón por cumplir la meta de concluir sus estudios primarios a pesar de los inconvenientes que la vida les pueda presentar. Muchos de ustedes debieron enfrentar al mundo desde muy temprana edad y no pudieron ir a la escuela cuando eran niños. Esta situación les obligó a tener la condición de analfabetos y sufrir en más de una oportunidad el engaño, la marginación, la manipulación política y social. Ustedes mejor que nadie saben lo importante que es en esta vida tener estudios precisamente porque no los han tenido. Las motivaciones para que muchos de ustedes decidan empezar o volver a estudiar son muchas, pero casi siempre están relacionadas con querer ayudar a sus hijos e hijas en las tareas del colegio, o bien estar aptos para leer documentos importantes con el fin de que no sean engañados, también para mantenerse bien informados. También vuestra necesidad de estudiar pasa por el hecho que les resulta muy útil para sus pequeños negocios o trabajos el saber leer y escribir correctamente, así como conocer todas las operaciones básicas para calcular. Todas vuestras razones son válidas, y desde aquí quiero decirles que el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, IRFA, se compromete de todo corazón a acompañarlos en el hermoso proceso de aprender y educarse, porque estamos convencidos, al igual que ustedes, que nunca es tarde para empezar a ejercer un derecho que les corresponde y que les fue arrebatado en algún momento de sus vidas. Nada en la vida se logra sin esfuerzo. Por eso es que desde aquí quiero motivarlos a que su ánimo no decaiga, a que no dejen que los problemas de la vida diaria les impidan hacer sus sueños realidad. Desde aquí, muy buena suerte para todos.